Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana por fin derrotó a Argentina en el Mundial. En la Copa del Mundo Sub-17, los jóvenes nacionales hicieron historia tras ganar en penaltis. Y analizaremos todo lo que pasó en este emocionante partido del Mundial Juvenil. Pulso Internacional. El Piojo Herrera se engancha con los periodistas ticos porque la selección de Costa Rica está cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo. Además, les daremos los detalles sobre el inicio de las semifinales de la Liga MX Femenil. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Por fin se pudo revertir esta... Es que no sé cómo llamarle, porque es cierto que en lo futbolístico habían quedado deudas pendientes. En general se topa uno Argentina tiro por viaje, sobre todo en los torneos donde uno avanza. Ha pasado con la mayor, lo que pasó con la sub-20, que... Lo que de pronto llega a molestar más son las formas, porque es cierto que el fútbol argentino tiene esta cultura, esta pasión, este arraigo, esta historia, pero eso no quita que sean malos perdedores, que sean ardidos y que sus formas no sean las mejores. Que cuando van abajo en el marcador son muy puercos. Es que no hay otro término para manifestarlo, tampoco caerle tantas vueltas ni caer en ser políticamente o no correcto, así son y ya. Y este partido de la sub-17, si tuvieron la oportunidad de verlo, la neta es que estaba muy, pero muy cuesta arriba. Todo favorecía a la selección de Argentina. Habían calificado como la mejor selección de los 48 que hay. La selección mexicana pasó de panzazo. El peor tercer lugar, es decir, jugaba el mejor equipo contra el peor clasificado, así de fácil. Y en el desarrollo del partido no se notó. Después, cuando se logra dar la vuelta al resultado con el 2-1 y viene el error del arquero mexicano, yo honestamente pensé, nos la van a volver a aplicar y otra vez a tragarse las burlas, todo lo que hay, porque eso sí, ¿no? Con la música del Chavo del Ocho y con toda esta serie de jaladas que hacen, se ponen muy, muy creativos. Y cuando toca que se la tengan que comer, aunque sea en esta ocasión, pues obviamente se vuelve una situación que también no hay que engancharse de lo que pasa en redes sociales, pero sí sobre todo lo que han comentado algunos jugadores. El entrenador, ¿se acuerdan? De la sub-20, que bueno, mismo, cuando mandó a callar a Arce, pues ahora estaba quietecito. Insisto, es parte de este tema de rivalidad geográfica, de la cantidad también. Geográfica hablo porque, más allá de que están ellos en el cono sur, hay mucha cercanía en el tema de fútbol, en eventos de esta índole, y también porque hay una gran cantidad de argentinos en México viviendo y en el tema laboral. Y creo que todos tenemos alguna relación con algún argentino, que cuando se habla de fútbol ya es otra situación. Aunque a veces no les gusta sacar, ¿no? Todo, inflar el pecho de lo que es Argentina, la campeona del mundo y demás, al menos lo que pasó hoy en el Mundial Sub-17 es un gran aliciente, porque no ha hecho un buen papel la selección mexicana. Fue una enorme sorpresa que le hayan ganado a Argentina, yo así lo veo, por todos los factores que les he comentado en el desarrollo en Qatar, en este Mundial de la Especialidad. Ahora viene Portugal en la etapa de los 16. Ahí la cosa va a estar brava, pero bueno, hay que analizar porque esta selección de cariño me parece que no tuvo los reflectores, pero tampoco la camada fue tan renombrada como ha sido en otras ocasiones. No se le daba tanto. Y vamos a verlos por qué. Lo vamos a platicar a continuación. Todo esto que va más allá de sacudirse paternidades, de hoy envalentonarse un poco y sacudirse las burlas de los argentinos, va más allá, ¿no? Hay que ponerle un poco más de seso al asunto. Aquí arrancamos el show de La Octava Sports. Bienvenidos.
Del Tri. Habla Santiago López, arquero sub-17 mexicano.
Se logra al final el pase después de un partido muy complicado.
Sí, la verdad, un partido complicadísimo. Creo que el equipo pasó por varias adversidades, pero nos comportamos de la mejor manera. Supimos que no había que dar ninguna pelota por perdida, trabajar los 95 minutos y si nos llevamos a penales, enfocarnos y hacer lo que bien sabemos hacer.
¿Tú cómo viviste primero el partido y después recuperarte en la tanda de penales de esta manera?
No, la verdad, el partido al inicio muy nervioso. Soy una persona que me gusta ese nervio, me gusta esa presión. Creo que es algo que me hace mantenerme despierto, que me hace mantenerme atento. Y creo que el partido lo fuimos viviendo momento a momento, el equipo se vio muy bien. Creo que siempre estuvimos respaldándonos, siempre hubo un apoyo y siempre hubo esa motivación. Y en los penales, pues simplemente ir con decisión. Creo que era lo fundamental, no cambiar, irnos a la nuestra y hacer lo que nuestra mente y corazón nos diga.
Y además te llevas el jugador del partido, ¿qué sensación te dio?
Sí, creo que al final de cuentas es algo material, pero creo que el premio es de todo el equipo. Creo que todos nos lo ganamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Todos, la verdad, luchamos cada jugada, no dimos ningún balón por muerto y es de admirar todo eso que hicimos. La verdad, yo agradezco a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y el staff, porque sin ellos este premio no hubiera sido posible y pues simplemente es de todos.
Habla Carlos Cariño, director técnico, selección sub-17.
Sufriendo, pero se logró el resultado.
Sí, la verdad es que un partido sumamente complicado, ¿no? Sabíamos del rival que había hecho una fase regular estupenda, que juega bien a la pelota, entonces creo que iba a ser bastante complicado, ¿no? Creo que al arranque del partido nos costó bastante, no encontrábamos esas referencias, no teníamos la pelota, pero bueno, después se modifica y creo que el equipo termina bien el primer tiempo y el segundo me parece que fue de lo mejor que ha mostrado la selección junto con el primer tiempo de Corea, ¿no? Creo que teníamos que salir de esto para que el equipo se siga liberando de esa presión.
Profe, ¿para qué está este equipo en este momento?
Híjole, hay que pensar en Portugal, creo que hay que ir poco a poco. Parece que hicimos una serie muy, muy buena contra una selección poderosa. Entonces lo más importante es que los jugadores hoy se recuperen, pensar en Portugal y vamos a hacerle partido.
El pulso del Tri.
Bienvenidos, bienvenidos. Un gusto saludarlos ya después de escuchar largo y tendido el mensaje de Luis Enrique Alfonso. Además de los protagonistas de, caramba, de un triunfo que no se veía venir, ¿no? ¿No? De un triunfo que no había manera de entenderlo, mi querido Luis Enrique. Y hoy México, que dicho sea de paso, le tiene tomada la medida de Argentina en sub-17, lo elimina en penales. Pero lo que son las cosas, para la gente que no tuvo la oportunidad de ver el partido, el juego se va rápido, el minuto 7, gol de Argentina, al estilo del...
Me parecía del normal, ¿no? Sí, parecía normal, era normalidad.
El gol de Enzo Fernández, ¿te acuerdas del 2-0 con el Tata? De ahí luego viene un baile argentino, la verdad, un tango, porque hay que decirlo, nos apedrearon el rancho y nos vamos con el 1-0 al medio tiempo.
colgados del camión.
Colgadísimo, cabrón. Sí. Colgadísimo. O sea, Argentina tuvo que haber estado 3-0 el medio tiempo, fácil, sin lugar a duda. Pero luego viene la fortuna de ese deporte, del fútbol, haces el 1-1 muy rápido en el complemento, Gamboa, buen testarazo, y México gana muchísima confianza. Le da la vuelta a una pelota detenida 2-1, y Argentina empata de churro. Argentina empata con un error justamente del que termina siendo la figura, ¿no? La única desatención al 86-87, mide mal la pelota, un gol ridículo, se hacen el 2-2, y en los penales, en lugar de achicopalarse y de caerse, meten los 5, Luis Enrique. Y creo que para mí eso es lo anecdótico. En este primer mundial de 48 selecciones, allá en Qatar, que va a tener este modelo y este ejercicio, a lo que nos va a pasar en el 2026, en donde México pasó con el tema fair play, con el tema de las tarjetitas, a diferencia de Arabia Saudita, y que con eso evidentemente le terminó ayudando demasiado a la selección mexicana para que al mejor equipo, que fue la Argentina, ¿no?, pues lo termines eliminando. Viene Portugal, está rarísimo este armado, porque de un lado está Marruecos, que ya es potencia juvenil y diagonal también de mayor, está Francia, está Brasil, estaba Argentina, vas contra Portugal, que le ganó a Bélgica, ¿no? Y del otro lado, Inglaterra, Alemania y un par de africanos que al final del día también sabemos que suelen ganar los títulos sub-17, así que triunfazazazo, ¿no? Una muy buena eliminación de los mexicanos a los argentinos, que da respiro sobre todo, y que te sigue indicando que Andrés Lilín está trabajando de manera formidable este renacer de los proyectos juveniles de selección mexicana, que si lo ampliamos también con el tema femenil, venimos de disfrutar un tercer lugar y unas mieles también en la categoría sub-17, y que esto está cambiando y que esto por lo menos te pone una inercia completamente distinta a la que estabas hace 2 años, Luis Enrique.
El tema, Tocayo, es que luego cuando llega ya el fútbol en su profesionalismo nos topamos con pared, ¿no? Porque ni los 17 ni los 20 luego
ahí
ya
vas de tóxico.
Otros
ahí
intereses.
Vas de tóxico.
No, pero en este asunto. No es tóxico, pero es tristemente la realidad. Pero lo de Santiago López, lo del arquero que hablaba justamente de cómo se pudieron, digamos, que recomponer después de lo que había sido el partido y el error que tuvo López, porque no sé si te pasó a ti, pero cuando cae el gol de Argentina yo dije, ya valió. Nos van a dar la vuelta, de hecho agregan 5 minutos, se dan par de jugadas, estaba sufriendo la selección mexicana, de tenerlo controlado en un error que participa el arquero mexicano Santiago López, se desarrolla el gol del empate, y después el tipo, como fue en la sub-17 femenil, detienen el primer penal. El primer penal es el que detiene Santiago López. Y del resto, solamente uno no adivina. Estuvo cerca, incluso hay un disparo de la selección de Argentina que rebota en el poste y luego le choca en el pie y se mete. Había atajado muy bien Santiago López y tiene los tamaños para cobrar el último penal. Y emerge esta figura de capacidad, de personalidad, de carácter, porque honestamente, Tocayo, la selección había tenido terrible fase de grupos. Pasa como el peor tercer lugar del certamen y se agarra con la mejor, que es la selección argentina. No dábamos un peso. O sea, en esta edición, nuestra sub-17, y sale por lo que has comentado con Lilini, y esto también le tiene que servir como una, para recapacitar a Carlos Cariño, habían quedado a deber. Iniciaron perdiendo el certamen. Calificaron de panzazo. Y ahora tienen la oportunidad de salvar un mal mundial.
Totalmente, totalmente. La verdad, pero a mí lo que me gusta es que el fútbol, hay que decirlo, vamos a recordar, por ejemplo, cómo España fue campeón en el 2002. Y yo se lo decía a la gente en Reacción en Cadena, a Zúñiga, a Aram Guerrero. Como que de pronto luego no dimensionamos que este tipo de torneos cortos también tienen esas historias. Y lo importante de un grupo es, entiende la competencia, entiende cómo es el reglamento, y ahí empieza a embalarte, y ahí empieza a ejecutar tu desarrollo del mismo torneo. Ha habido campeones del mundo, juveniles, mayores, que al final del día terminan levantando esto cuando perdieron un juego. Yo de nuevo cuento, yo recuerdo España. España pierde su primer juego con Suiza en ese... ¿Y te acuerdas el partido de Chile en donde tuvo que haber sido eliminada la roja?
Sí, de acuerdo.
Que aparte hasta nuestros árbitros mexicanos terminaron ayudando porque acuchillaron a los chilenos. y a la postre termina siendo campeón del mundo. Y esa España le cuesta uno y la mitad del otro ganarle a Paraguay también. Y ya luego viene el testarazo de Puyol y la historia de Iniesta en tiempo extra. Y así fueron campeones del mundo. Entonces dimensionemos también de qué va este deporte. A veces somos muy exquisitos. Hoy México termina demostrando que estos muchachos tienen con qué poder sacar este tipo de resultados y que esto les sirva para embalarse al proyecto y sobre todo el partido que viene contra Portugal, ¿no?
Y varios apellidos ilustres, ¿eh? O sea, hay varios apellidos ilustres.
Es que también ese es el otro tema, que parece que muchos se están colgando como si ya fuera un requisito ser hijos de...
No, pero hay varios elementos que uno ubica, por ejemplo, lo de Matías Bozzo con su hijo Luca Bozzo, como de Nigris también, por ejemplo. Hay varios, pues, Turrubiates, ¿no? Hay un Turrubiates también.
Claro, que fuerte abrazo al profe Turru.
Que finalmente, quieras o no, llaman la atención. Yo sé que no por ser hijo de, vas a jugar o vas a superar al papá, y si tienes una presión, porque inmediatamente tienes un reflector diferente. Pero, y además lo pongo ahí en acotación, llegamos ya a esta generación en la que nos damos cuenta que nos estamos haciendo viejos, tocayo, en donde los hijos de los Bozzo, de los de Nigris, de los Turrubiate, están ya en la selección sub-17. Yo no sé cómo va a pasar contra Portugal, que es el próximo 18, ¿no? El partido es el 18 de noviembre, el martes, si no me equivoco. Yo no sé cómo va a ser contra Portugal. La cosa la tienen muy, muy complicada. Ojalá y pudiéramos hablar de que sigue este romance, pero va a estar muy difícil.
Pues ahí está, mi querido Luis Enrique Alfonso. Pero bueno, si te parece, vamos, tenemos ahí un buen invitado. Tenemos
¡invitadazo! Un buen ¡invitadazo! Enrique Beas.
No, uno de los grandes con la playa de la selección mexicana, también con nuestra playa de las Chivas, para la gente de Pumas.
Ya vas a empezar. Así que, bueno, vamos, después de Rafa Márquez, el mejor central de la historia.
Vamos al interrogatorio.
El interrogatorio.
Y ya está con nosotros Claudio Suárez, el emperador, te diría el perro. ¡Arriba, imperio!
Él es el emperador y tú eres el empedador, güey.
Yo soy el emperador, tienes toda la razón, y más en este viernes de buen fin, que la voy a agarrar al 30%.
¿Otra vez?
O al 60%, o al 3x2. Pero mira, lo que es importantísimo, estamos muy, pero muy contentos de que nos tomes la llamada, Claudio, aquí en el programa de la Octava Sports, acá en Radio Centro, para Radio Red 1110 AM en el Valle de México, en Frecuencia Deportiva por la 1340 de AM y en Guadalajara, en ABC Deportes, también en Monterrey, allá en Unánimo Deportes en Estados Unidos. Claudio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y digo, ya te escuché un poco ronco, pero más allá de la ronquera, ¿cómo estás, estimado Claudio?
¿Qué tal, Enrique? Luis, un placer estar con ustedes en la Octava Sports. Sí, me dejaron un poquito ronco, fíjate que estuve ahí en el Salón de la Fama y me pusieron a cantar y todo, y me dejaron afónico, pero aquí estamos con ustedes.
Ah, se armó la cantada, ¿qué? ¿Que echaste rock con Paco Palencia, que por fin lo invistieron o qué?
Sí, no, bueno, ahí tuvimos la verdad una ceremonia muy padre, muy bonita, merecido lo de Paco, ¿no? La investidura, me invitaron a participar, a entregarle el reconocimiento a Gerardo Torrado, y pues muy bien, los fríos, ya sabes, de Pachuca, pues ahí me afectaron finalmente.
Yo por eso sí llevaba una cuellera y todo, pero por cierto, Claudio, yo voté por ti desde el principio, yo como comité.
Para ya, deja bueno, de sacarle brillo al emperador.
Oye, Claudio, me gustaría arrancar y aprovechar porque tenemos varios temas que platicar con uno de los grandes del fútbol mexicano. El que nos digas en cómo visualizas y en dónde está parado para ti, hoy por hoy, el proyecto de la selección mayor de cara a lo que va a ser el partido contra Uruguay. Venimos de ser goleados, humillados, vapuleados por Colombia. No se pudo contra la selección ecuatoriana en Guadalajara, en casa. Tú ves los juegos, por ejemplo, contra Suiza y te metieron 4 también. Por ahí le ganaste apenas a Turquía, no le ganaste a Japón, no le ganaste a Corea. Es decir, la verdad es que México tiene mucho tiempo en selección mayor que realmente no levanta, más allá de que es el año donde por fin ganaste la National League y también repetiste Copa Oro, Claudio.
Sí, Enrique, pues la verdad que todos sabemos que desde Qatar, que fue un fracaso, pues creo que se han cometido muchos errores en el tema de decisiones, ¿no? Y bueno, ya después, la salida de Jimmy y la llegada del Vasco, pues prácticamente el Vasco siento yo que vino otra vez a rescatar, ¿no? Las malas decisiones. Y siento que sí le puso estabilidad a la selección, pero ya lo mencionaste, con los últimos rivales, pues también hay que analizar que son rivales fuertes. pero sí, es que tener mejores resultados y ahora que tiene esta oportunidad nuevamente de enfrentar a una selección muy fuerte como es Uruguay, también a Paraguay, no, no hay que descartar que hicieron buenas eliminatorias. Yo siento y lo he manifestado que Javier Aguirre ahora tendría que poner lo mejor que tiene en la selección, ¿no? No estar experimentando, yo creo que queda poco tiempo para la Copa del Mundo y yo creo que ya tienes que ir definiendo quiénes van a estar ya definitivamente para seguir agarrando ritmo, ¿no? Porque, bueno, jugó tantos años y creo que es importante empezar a conocerte entre compañeros, con quién vas a jugar. Y entiendo que fomenta el que no se relaje ni estar en competencia, ¿no? De no relajarse y que piensen algunos que ya están seguros, pero pues finalmente tienes que ya tener tu base, ¿no? Para
el... Que la base ya existe, ¿no, Claudio? O sea, fíjate, tú como gran central lo sabes, o sea, Montes y Johan están más que cinchos, ¿no? O sea, sí. No los va a mover. Del lado derecho a lo mejor es donde están las dudas de la lateral derecha, del lado izquierdo es Gallardo, y si no es Mateo Chávez, es Edson, le encanta Lira por ahí, Marcel Ruiz que se ha ganado ya el lugar. Ahí a lo mejor donde viene la duda, y sobre todo por el ruido que se está haciendo con el tema de Álvaro Fidalgo, pero arriba es Alexis Vega, Raúl Jiménez y el Piojo Alvarado, por lo menos en el entendido, ¿no?
Sí, pero ponlos juntos, ¿no? Ojalá, y porque pasó con Colombia, ¿no? A lo mejor quisieron experimentar y pues yo hace una goleada, y creo que eso también te estabiliza en el ánimo, en muchos aspectos, ¿no? Que también Javier Aguirre lo dijo, ¿no? Y lo dijo públicamente, que algunos jugadores no estuvieron a la altura y se achicaron o lo que sea. Pero ahora contra Uruguay, yo siento que debes de poner lo mejor. O sea, a ver, porque le pasó a Jimmy Lozano, ¿no te acuerdas? Antes de la Copa América, justo contra Uruguay, probó gente y Uruguay le puso una goleada, ¿no?
Nos metieron cuatro también.
Nos metieron cuatro, sí, en Denver. De hecho, yo estuve ahí presente, me hicieron un homenaje. Y hasta pena daba, ¿no? Porque no hallaban cómo pararlos. Y ahora que estás en casa, porque estás en casa ahí en Torreón, a lo mejor nada más no viene dos jugadores importantes de Uruguay, ¿no? Federico Valverde y Darwin Núñez, pero los demás son jugadores importantes, muchos que conocen la Liga Mexicana y que han estado como Federico Villa.
Pero que sí tienen las ausencias que lo acabas de decir de sus dos máximas figuras. Esa también es la realidad, ¿eh?
Sí.
Las dos máximas de Uruguay. Sí.
Pero Uruguay, o sea, finalmente que ha tomado la medida en los últimos enfrentamientos, México no lo ha podido ganar, entonces creo que es una buena oportunidad, creo yo, ¿no? O sea, bueno, ya será el Vasco, porque se habla de que a lo mejor pone a Carlos Acevedo por estar ahí en Torreón. Yo creo que pone lo mejor, ¿no? Y si el mejor es Malagón, pues pone Malagón, no por quedar bien con la afición de Santos, ¿no? Bueno, es lo que es, pero bueno, el Vasco ahí sabrá lo que hace. Y tu deseo suerte en la selección finalmente, ¿no? Ojalá y le dé estabilidad, ¿no? Porque ahora contra Colombia, ¿no? La goleada y empezamos todos ya fuera Vasco.
Pues es que no le ha ganado a nadie importante, Claudio. Esa es la realidad también. O sea, porque aparte Colombia no es candidato a ser campeona del mundo, ¿eh? Ni Suiza, ni Japón, ni Corea, o sea...
Son buenos rivales, o sea, por eso digo, o sea, a ver, eso tienes que ponerlo mejor y buscar ganarles, ¿no? O sea, si los ganas, yo creo que cambia un poquito la, más que nada la confianza. Como ya lo mencionaste, ya todos los jugadores que mencionaste, creo que sí son los que están prácticamente seguros, ¿no? Entre comillas, porque conozco al Vasco también, es lo que les dice. Pero yo siento que no va a cambiar la defensa, ¿no? Los centrales, esos son inamovibles, no hay más, ¿no? Sí. La portería a lo mejor sí está ahí, algunas dudas, ¿no? Ha generado el Malagón un poquito, pero oye, creo que va a terminar parando, ¿no?
Oye, Claudio, me voy a meter porque si no, Enrique Veas nunca deja preguntar este desgraciado. Para la gente te conoce la historia y los que recién están viendo el fútbol en redes sociales, la neta, ahí solamente superado por Rafa Márquez por la trayectoria, pero la neta, Claudio, el mejor central después de Rafa en la historia de nuestro país. Decías hace rato poner lo mejor. ¿Qué te parece el tema uno? Lo de Memo Ochoa, ¿no? Después de lo que se filtra de la foto, de los promocionales,
y lo de Fidalgo. Te quiero preguntar de estos dos, porque hablas de ponerlo mejor. ¿Tú crees que Memo está en la selección, si es que se da, y lo de Fidalgo es lo mejor que le pueda pasar a esta selección?
Hola Luis, te saludo con mucho gusto y gracias ahí por tus palabras.
De barbero.
Mira, lo de Memo Ochoa, pues es entendible el tema de la publicidad, ¿no? A mí me tocó estar ahí e incluso grabar comercial, son contratos, ¿no?, que ya tienen los patrocinadores. Y creo que no lo veo mal porque ya están previendo en hacer, si va Memo o no va Memo al Mundial, pues bueno, ya tienen ya previsto todo eso, ¿no? O sea, yo no le veo tanta importancia, la verdad. Yo sí llevaría a Memo, te soy sincero, por la experiencia que tiene, o sea, ¿no? O así que rompanse en caso de emergencia, o sea, realmente... A mí me llegó la golpe y me lo dijo muy claro en el 2006. Me dijo, mira, yo te llevo, si estás tu día físicamente, estás esto, porque ya tengo mi cuadro base y si en caso de que una lesión, una presión de alguien de que por ahí juegue con pañal, en pocas palabras, yo te necesito, ¿no? Entonces yo creo que Memo puede hacer eso, ¿no? O sea, porque realmente el tercer portero incluso muy difícil que juegue, ¿no? O sea, que se lesionen los dos o bajan de juego. Pero bueno, yo lo llevaría en ese tema. Y lo de Fidalgo, pues mira, Fidalgo es un gran jugador, ha demostrado muchas cosas. Pues creo que se puede merecer estar en la selección por si cumple todos los requisitos. Pero siento que no es tan necesario. O sea, realmente tienes muchos en media cancha que te pueden cumplir esa la función. No te va a hacer tanta diferencia. O sea, bueno, yo así lo siento, ¿no? Tienes a Gil Mora, tienes a Eri Sánchez, tienes a, o sea, el mismo Edson, Eri Vida, ¿no? Más defensivos, ¿no? O sea, no es un jugador que sea un jugador muy creativo o alguien que te haga diferencias a lo que voy, ¿no? O sea, si va a sumar, pues bueno. Pero no creo que cambie mucho la selección con él.
Tómala. Oye, Claudio, es que, a ver, con ese tema está la corriente famosa que en las redes sociales, ya ves que están tirándole ya a Gómez Junco como un xenófobo, ¿no? Como si ya estuviera arcaico en sus comentarios, porque así andan, ya sabes, ahora como todo el mundo ya puede opinar en esta democratización de las redes sociales.
Y la maldita piel está muy sensible también, ¿no? Porque ahora no puedes opinar algo porque ya eres de todo y te clasifican y te van estructurando, me parece, de manera exagerada.
Pero ahí justamente tú, ¿cuál es tu opinión del tema de los naturalizados? Es que en México, pues al final del día, Berterame hubiera preferido jugar al lado de Leo Messi, ¿no? Fidalgo creo yo que hubiera preferido jugar al lado de Lamine Yamal, ¿no? El caso también de los que han jugado con la selección mexicana, Claudio, vamos a... ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué nos engañamos?
Sí, yo lo manifesté en su momento que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero hoy en día, pues el mismo Vasco fue el campeón, ¿no? Desde muchos años, ¿no? Cuando llegó a Gabriel Caballero, a mí me tocó participar con naturalizados, ¿no? Siña, con el Guille Franco, ¿no? Que fuimos justo a la Copa del Mundo en 2006. Creo que Siña es de los pocos que ha cumplido. Los demás, pues han pasado en la vida, ¿no? O sea, no han hecho tanta diferencia. Pero pues finalmente fue un tema que ya se abrió y pues yo no lo veo mal, o sea, si ya lo abriste, pues está Quiñones, está ya, bueno, está por demás mencionar a todos los que han estado, ¿no? Pero no han hecho tanta diferencia, ¿no?
De hecho, Quiñones, ¿qué ha hecho el condenado Quiñones? La verdad, o sea, porque Quiñones ya lleva varias oportunidades, porque dicen, ah, es que sí, Quiñones sí prefirió México sobre Colombia. Pero en Colombia ni lo iban a llamar. En Colombia hay 14 ahorita mejores que Quiñones.
Pues sí,
Quiñones,
pero tú lo dijiste. De los nombres que has dicho, la mayoría hubieran optado por su selección A y optaron por México porque sabían que no los iban a llamar. No iban a tener ninguna oportunidad. Vienen de rebote.
Creen que este comentario es xenófobo. Y no solamente...
Porque es una exageración.
Mira, yo lo que decía es, va más allá de la xenofobia. Es claro. El caso de Chaquito, ¿no? Chaquito es argentino y es igual que Fidalgo naturalizado. La diferencia... que Chaquito mamó México desde chiquitito, ¿no? Y él sí
aquí se desarrolló.
Muy clara de decir, a ver, amo a México. Yo no estoy diciendo que no ame Fidalgo, sino estas ganas de representatividad que al final del día es un mundial.
Ahora, pues, Claudio.
Vas a romper la Mauser y tú estuviste ahí, Claudio,
sí,
en un mundial. Pues es por el escudo, es por los colores, es por tu himno, es por por lo que cantan los aficionados, por lo que tú representas para el mismo país, por lo que llegas, tanto en las buenas, en las malas, pues es parte de una cultura que así ha sido durante toda la vida, ¿no? O sea, a lo mejor nos van a decir retrógradas, pero pues es parte del show. Del,
ahora, espérate, de la Claudio, tú has estado mucho tiempo en Estados Unidos también, Claudio, y este tema de la binacionalidad, que incluso hoy en la selección sub-17, te das cuenta de que en este escauteo que está haciendo Claudio Lilini, y en general también Chivas, la selección, de ir a buscar a mexicanos que tienen esta doble nacionalidad, de tratar de conectar con el arraigo, con la tradición, ¿no? Que incluso hay unos jugadores mexicanos hoy en día que están que o no te hablan español o te lo hablan muy poquito, ¿no? A ti te tocó porque estabas en Estados Unidos también. Esta situación, ¿qué te parece lo que estés haciendo en este aspecto? Pensando en que es irremediable, ¿no? O sea, Marruecos hoy es una potencia y son los desechados. Ya arman una selección poderosa y ya son potencia y ojito con Marruecos. ¿Con México qué pasa en ese sentido? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Se nos tardamos por lo que es Estados Unidos y también ha captado? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo siento que se pierde un poco de identidad, pero bueno, finalmente así está el mundo, ¿no? Como ya lo mencionaron, los adultos de Estados Unidos, muchos juegan por conveniencia, ¿no? Para Estados Unidos, otros para México, como usted lo mencionó, mucho mexicoamericano, o sea, a mí me tocó en época, a lo mejor también, un ejemplo, Saguito, ¿no? Saguito que finalmente Saguito estaba bien identificado con México, mexicano.
Bueno, yo lo conozco como Zagote, no sé tú,
Claudio. Sí. No, bueno, por ejemplo.
porque le has visto sus partes, desgraciado, por eso.
Como dices, hay jugadores que sí, yo también siento que me hicieron por conveniencia, ¿no? Y por eso yo también estaba ahí en contra, pero como ya últimamente por todos lados, por todas partes del mundo, pues son, yo siento, son bienvenidos, ¿no? O sea, si Fidalgo va a sumar y Javier Aguirre así lo consiguió, pues yo no le veo ningún problema, la verdad. O sea, lo he manifestado que ojalá y le dieran más oportunidad al jugador mexicano y también en la liga para que pudieras tener más opciones, ¿no? Porque eso también realmente el técnico busca opciones. Creo que hoy en día hay menos, ¿no? O sea, por lo mismo que hay tantos extranjeros en el fútbol mexicano, ¿no? Para poder armar una gran selección y que haya más competencia, ¿no? A lo mejor nuestra época,
yo te digo algo, Claudio.
Otros jugadores extranjeros y había mucho más competencia en el tema de nacionales, ¿no?
Que eso es importantísimo. Lo he platicado hasta el cansancio. Nos tocó una reunión con, ahora que anda de moda otra vez, el tío Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Nos invitó ahí a un grupo de periodistas y nos decía, ¿por qué no agarramos a 5 de italiano todo y de una vez, ¿no? Y era su idea, imagínate, pero oye, no te voy a sacar de onda, Claudio, hay muchos comentarios aquí en la banda, es un programa que suele leer los comentarios, hay unos muy arriba de tono que en esta ocasión...
Tiene muchos amigos, emperador. Enrique Veas, Claudio, entonces ahorita vas a escuchar como lo quieren este güey.
No, pero ahorita como está el emperador, vamos a tratar de filtrar porque no, luego se pasan de cornetas acá, Claudio, pero bueno... Dice, Sale ya dijo que chequen su acta en el hospital español. Dice, pregúntele si conoció al Papa Morris, no es albur eso, güey. Cuando era chavo y jugaba en el Santos de San Bernardino, nos preguntan.
¿Santos de San Bernardino? ¿De dónde? ¿De Texcoco? ¿De dónde?
No sé, dice, si conoció, dice, la selección la mataron. Edman y el Vasco debe llevar este equipo. Los naturales no hacen referencia. Apoya a don Gómez Junco. Dice, Fidalgo, ¿cómo lo inflaron? Puro paste corto, es hacia atrás. Dice, pues entonces que lleven a Memo Ochoa como parte del staff. Dice, los argentinos ya le pidieron venganza a Uruguay y va a ser brutal. Dice, Memo Ochoa ya lo dijo, el Tuca es imposición. Dice, ya veas, párale a tu mamaceo, tiene mucha suerte de estar ahí aplastado y no manejando un taxi ecológico. Esto de este güey de qué habla, ¿eh? Veas, es como esa chava que no tuvo papá y con cualquier sugar daddy se enamora, pero con la selección activa. Se nos metieron, dice, como si mucho jugó don Veas. Dice, pregúntale si es verdad que antes de Salcido, que no, esto no, güey. Señor Alfonso, platiquemos de las pruebas de Checo Pérez. Estoy seguro que, ¿sabes qué? Es que en verdad es que aquí sirven pura estupidez, pero bueno. Dice, no hablen de gachupines porque quito tu video. El fútbol es como las novelas, por ser hijo de un protagonista tienen el derecho de estar ahí, aunque sean malos como la carne de puerco. Bueno, mucho comentario, señor productor, póngalos. Creo que nadie está haciendo una pregunta coherente ni inteligente, así que claro, no las vamos a omitir. A veces tenemos una audiencia que no da el ancho, discúlpanos, Claudio. No es nuestra culpa.
Oye, ¿no? Claudio, nada más una rápida antes de... con este tercer mundial que va a dirigir el Vasco Aguirre a la selección, ¿será el mejor técnico como tal, o tú crees que La Puente y La Volpe están por encima de todavía el Vasco? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad, por los logros del Vasco, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, tres copas del mundo, pues nadie lo ha hecho, y el Vasco pues va a pasar a la historia. O sea, Manolo La Puente, que en paz descanse, y que nos dio el trofeo más apreciado por México, ¿no? La Copa Confederaciones. Pero realmente, pues, que dirigió un mundial, sí, me acuerdo en el 90 también, pues no le fue tan bien, pero bueno, creo que el Vasco, por los, más que nada por los números, ¿no? O sea, y el técnico, el único técnico que ha estado fuera del país, ¿no? O sea, no hay otro técnico que haya hecho lo que ha hecho Ancho el Vasco, ¿no?
Eso sin duda. Oye, Claudio, y ya que también estás en esta parte de comentarista y de comunicador, a ver...
No, no te va a llevar, güey, no te va a dar chamba. Deja de pedirle chiche, Claudio Suárez.
No, a ver.
Compórtate. Espérate.
¿Tú cuál crees que sea la mejor oferta? ¿La de Televisa o la de TV Azteca para el Mundial? ¿Cuál te gusta más a ti?
¿Cuál me gusta más?
Sí.
Pero ¿en
qué? ¿La de Cristian y Luis García o la de Vaca? Ahora que regresa el perro Bermúdez.
Me gusta mucho la de TV Azteca. La verdad que han logrado algo como que nadie lo ha hecho, ¿no? O sea, la verdad, el como Luis García, Martinoli, Campos, ¿no? Mi compadre Campos y Sague, que se ha integrado con ellos. Pues creo que, mira, yo los conozco de años, no a Martinoli, pero a Luis, a Campos y a Sague. Y Luis y Campos lo hacen muy natural, así eran como jugadores, se echaban desmadre, y luego se ponían serios, y creo que han logrado una química que es muy difícil igualarlos, ¿no? Lo de Televisa, pues bueno, en algún momento el perro Bermúdez es histórico, ¿no? Realmente que regrese, qué bueno, ¿no? Porque creo que se había perdido ahí en Televisa un poquito de pues yo, la verdad, sinceramente, hay algunos que no los conocía o no los conozco. Y el perro, pues, es un ícono, ¿no?, de la televisión, de la narración.
Claro. Oye, ¿y ustedes van a tener el Mundial, verdad, también para Estados Unidos?
En inglés, yo estoy en Fox Deportes, es en español, pero sí, se le hace cobertura al Mundial. No tuve la fortuna de ir a Qatar. También ahí son de las cosas buenas, ¿no? Está ahí la televisión, la verdad que es otra faceta, ¿no?, la que hace uno.
Y entonces ahora vas a estar también en el Mundial con esa faceta.
Primero que Dios, sí. Y ahí estaríamos otra vez cubriendo el Mundial.
Pues muy atentos de los contenidos del emperador Claudio Suárez. En verdad, muchas gracias por estos minutos y esta charla aquí en Grupo Radio Centro, en Octava Sports. Te agradecemos muchísimo y que sea ahora sí que un buen fin. Digo, tú estás del otro lado, te toca hasta el Black Friday, pero a nosotros es momento de sacar la tarjeta y endeudarnos.
Venga, mi Claudio.
Ya no le pongas tantos hielos, Claudio, porque...
No, es que aparte, ahorita, o sea, llegar al tono de José José, pero aparte no nada más en vocalizar, Claudio, sino en el chupe, eso es solo nivel experto.
Sí, ¿verdad? Sí. Ya le va a quitar el hielo.
Abrazo, Claudio.
Gracias.
Abrazo, que
estén bien. Vamos a una pausa, mi querido. Por cierto, déjame decirlo.
¿Qué?
Déjame decírtelo que esta semana, mi querido Luis Enrique Alfonso, venga, tendremos parón en los torneos de clubes, ya que se jugaron a fecha más de partidos entre selecciones nacionales y nuestra selección nacional aprovechará para medirse contra dos rivales sudamericanos más en partidos de preparación para el siguiente Mundial. El sábado la selección mexicana se mete a la cancha del Estadio Corona para recibir a la selección de Uruguay. Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de un empate, una derrota en sus últimos encuentros, mientras que la garra charrúa viene de dos victorias. Veremos si nuestra selección logra su primera victoria contra equipos sudamericanos este sábado. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que México será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $3,000. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Eves. Por Unánimo Deportes. Jokic volvió a sorprender a la NBA en el triunfo de Denver Nuggets ante Los Ángeles Clippers por 130-116. Jokic sobresalió con 55 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Es la tercera vez en su carrera en la que superó los 55 puntos.
Por Unánimo Deportes.
Jokic volvió a sorprender a la NBA en el triunfo de Denver Nuggets ante Los Ángeles Clippers por 130-116. Jokic sobresalió con 55 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Es la tercera vez en su carrera en la que superó los 55 puntos en un solo partido. Shohei Ohtani sigue haciendo historia. El extraordinario pelotero japonés de dos vías Shohei Ohtani de Los Angeles Dodgers atrapó por segunda temporada consecutiva el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional y ahora suma 4 de esos trofeos en su carrera, la segunda mayor cosecha de la historia. Los Patriotas prometen e ilusionan. New England afianzó el liderato del este después de vencer a los Jets en el Thursday Night Football 27-14, la octava victoria consecutiva en un registro de temporada que va 9-2. No penalizaron a Carrasquilla. El mediocentro de Pumas, Adalberto Carrasquilla, no será inhabilitado por la entrada sobre el guardameta de Cruz Azul, Kevin Mier, acción que provocó la fractura de tibia del arquero y lo mantendrá fuera entre 4 y 6 meses. Podría perderse el Mundial.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
Acá seguimos rápidamente, nada más dos temas. Está bravísimo lo de CONCACAF, como la eliminatoria africana. Esto termina demostrando que es un acierto cuando decían ese con 48 elecciones va a perder foco las eliminatorias. Se han puesto bravísimas. Bravísimas, la verdad.
De Costa Rica, sí.
En Europa, en donde me digas, están bravísimas. Ahora, rápidamente lo de Costa Rica. Ahí el Piojo Herrera se engancha. Un periodista ya lo quería correr en la conferencia de prensa. ¿Qué tiene que pasar con Costa Rica? Le tiene que ganar a Honduras y que Nicaragua les haga el favor empatando o ganando en Haití. Juegan en Nicaragua. Pero si Haití gana, va a calificar ya de forma directa. Y Honduras también está buscando ese pase directo. Hay que decir, el partido es en San José. El partido lo recibe en Costa Rica. En el repechaje está más difícil el escenario, recordando, son 3 grupos, van a pasar de forma directa. El caso de Curazao, que ya tiene 11 puntos, y Jamaica, que tiene 10. Ellos ya tienen incluso asegurado cualquiera de los dos hasta el repechaje, porque ya Costa Rica no va a ser más de 9 puntos. Es a lo que aspira la selección tica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el partido es en Jamaica. Si Jamaica gana, ya estará calificado al Mundial y Curazao al repechaje. Un empate pone a Curazao calificado y a Jamaica en el repechaje. En el grupo A es Surinam y es la selección de Panamá. Ambas con 9 puntos. No se van a enfrentar entre ellos. Surinam tiene más 5, Panamá tiene más 2. Ahí justamente Panamá, que le ganó a Guatemala y que eliminó también a Luis Fernando Tena, está duro el escenario. Entonces lo que tiene que buscar Surinam es ganando 1-2-0, se irá con más 7. Y el caso de entonces Panamá tendría que ir a buscar un 6-7-0 para tener una mejor diferencia de goles y a ver quién califica directo y entonces quién iría al repechaje. Por eso va a ser muy difícil que Costa Rica pueda entrar como un segundo lugar. El milagro del Piojo Herrera está ganando y que Nicaragua le quite puntos a la selección de Haití, Luis Enrique.
Y ya Nicaragua le había echado la mano a Costa Rica. Lo que tenía que hacer el equipo tico era ganar y lo pierden 1-0 con muchas críticas.
O no perder con Haití, que dependiera de ellos.
Exacto, es que lo tenía en sus manos y es un fracaso enorme lo del Piojo y le están dando con todo en Costa Rica y ¿sabes qué? Tiene razón porque esta selección no juega a nada. Es una pena porque se hablaba mucho de tener 3 técnicos mexicanos en la Copa del Mundo, ¿eh? Ojito.
Qué cosa. Pero bueno, Miguel, ya te decimos, ¿no? Pues ahora sí que durísimo se le puso ya en Costa Rica. Vamos a una pausa, compañeros, y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y ha llegado el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano femenil, porque ya comenzaron las semifinales de este Apertura 2025. Se realizaron los primeros 2 enfrentamientos, los compromisos de ida de estas semifinales, y fueron momentos importantes, sí, pero
que dejan todavía todo, absolutamente todo para definir en los compromisos de vuelta. Hay que enfocarnos primero en lo que pasó allá en la Perla Tapatía, en el clásico de clásicos, en el duelo entre Guadalajara y América. Las Águilas derrotaron una vez más al rebaño sagrado, lo hicieron de manera contundente, 2-0 al equipo de las Chivas, pero es una derrota que le sale sumamente barata al conjunto tapatío, porque este enfrentamiento del América fue completamente superior a Chivas en este partido. La victoria para el conjunto americanista es de 2-0, pero queda esa sensación de que pudieron hacer más, por lo menos 4 goles más pudo haber marcado el conjunto americanista. Hay que resaltar también el gran trabajo que tuvo Celeste Espino, la guardameta del rebaño sagrado, para evitar más anotaciones, pero sí es una victoria contundente del América, pero que pudo haber sido más amplia. Pudieron haber definido ya la eliminatoria en este compromiso de ida que fue allá en el Estadio Akron, gran ambiente el que se vivió en el Clásico Nacional Femenil, y la victoria una vez más es para el conjunto americanista. Escuchemos lo que mencionó el director técnico de las Águilas del América. Hablamos del español Ángel Villacampa, que por ahí le vuelve a mandar otro recadito a Antonio Contreras, el director técnico de las Chivas. Hay que recordar que esta rivalidad entre América y Chivas en el fútbol mexicano femenil en las últimas ediciones ha estado sumamente intensa, sobre todo por las declaraciones que han dado estos dos estrategas, Villacampa y Contreras, el director técnico de Chivas. Y ahora, de nueva cuenta, Villacampa le manda un mensaje al estratega del rebaño sagrado femenil para que deje de decir, pues, tonterías. Escuchemos mejor lo que mencionó Ángel Villacampa después de la victoria de América femenil.
Lo repito, creo que no me he explicado bien. Hasta que no esté el cuadrito del América en la final, no estaremos en la final. Porque como antes he dicho, que hasta que el muerto no está muerto, no daremos ese partido por hecho, ni creeremos que tenemos algo, porque no se tiene nada. En fútbol he visto cosas muy raras, he visto cosas muy extrañas, he visto remontadas, he visto situaciones muy difíciles y muy complejas que sí han dado vuelta. Nosotras tenemos que focalizar en nuestros objetivos, no decir pendejadas con el micrófono ni nada, solamente decir el equipo ha hecho un partido muy serio, es como tiene que afrontar unas semifinales, con esa concentración, con esa determinación, y así vamos a afrontar el siguiente partido.
Pues ahí está contundente la opinión por parte del director técnico español de las Águilas del América. Hay que recordar que esta es la quinta ocasión que América y Chivas se están enfrentando en las semifinales de la Liga MX Femenil, y el saldo es positivo para el conjunto azulcrema, porque solamente una ocasión ha logrado Chivas eliminar al América, y las tres restantes el América pues ha echado a las Chivas, y parece que se están enfocando de nueva cuenta las Águilas en repetir la misma dosis. ¿Qué fue lo que sucedió en la otra semifinal? En el Estadio Olímpico Universitario jugaron Cruz Azul y Tigres, un partido intenso, un partido que también fue parejo y que terminan empatando 1-1. Está resaltando demasiado el trabajo que está haciendo el conjunto femenil de las Celestes, porque en los cuartos de final eliminaron a las actuales campeonas, a las Tuzas del Pachuca, con goleada. Ahora en el partido contra las Amazonas lograron sacar el empate. Habrá que esperar qué es lo que pasa en el compromiso de vuelta allá en tierras regiomontanas, pero de momento haciendo buen trabajo también el conjunto de Cruz Azul femenil. Las semifinales de vuelta se van a disputar este domingo 16 de noviembre, primero a las 5 de la tarde en el Estadio de Tigres. Ahí se va a disputar el partido entre las Amazonas y Cruz Azul, y después en el Estadio de la Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche América y Chivas estarán definiendo lo que será ya la gran final de esta apertura 2025 de la Liga MX femenil. Por lo pronto me despido, amigos. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado con la información de la NFL. Comenzó la semana 11 de los mejores emparrillados del mundo. Vamos a tener duelo internacional, el último de esta temporada, pero hablemos primero del Thursday Night Football, en donde los Patriots vencieron en el Gillette Stadium en casa 27-14 a los Jets de Nueva York. Vaya primera parte de temporada que han tenido los Pats, porque con la victoria de ayer ya suman 8 de manera consecutiva de las 9 que tienen en la temporada, y además, si repasamos que ya jugaron contra todos los equipos de la división mínimo una vez y falta la segunda vuelta, y 2 de estos juegos fueron de visita, terminan con marca de 3 ganados y 0 perdidos. Le ganaron a los Bills en Buffalo, le ganaron a los Dolphins de Miami en Miami y ya le ganaron a los Jets de Nueva York en Nueva Inglaterra o en Foxborough. Ahora falta la segunda vuelta, en donde visitarán Nueva York, que parece que no es una aduana tan difícil, pero a los otros dos rivales, que pueden ser un poco más complicados, hablando de los Bills y de los Dolphins, los reciben en Foxborough. Ahora, hablando del duelo de ayer, increíble cómo funciona la ofensiva de los Patriots, tanto de modo aéreo como de modo terrestre. Ayer, Trevaion Henderson termina siendo la figura del encuentro, porque por tierra hace 19 acarreos, 62 yardas, y la verdad es que no es un promedio alto, es un promedio de 3.3 yardas por acarreo, pero tiene, había mucho frío, el ataque terrestre iba a ser muy importante en este juego, y aunque no saca el provecho en el promedio por yardas, sí lo hacen las anotaciones. Además, también ayudó al ataque aéreo de Drake May, 5 pases recibidos, 31 yardas, y un touchdown, que fue el único que conectó Drake May por pase, pero que hizo un trabajo excepcional, porque lanzó 25 pases completos en 34 intentos, 281 yardas, esa anotación que comentábamos, y no fue interceptado. Aliado, Stephon Diggs, 9 recepciones, 105 yardas, y aunque no termina con touchdown, tuvo también una actuación magnífica. Los Patriots, que tienen marca de 9 ganados, 2 perdidos, y son el mejor equipo en la conferencia americana, a falta de ver qué hacen los Broncos este fin de semana, en donde enfrentan a los Chiefs, y también a falta de que llegue el emparejamiento de partidos con los Colts, que terminan descansando esta semana. Pero parece que es un buen panorama para los Patriots. De aquí a final les sobran los Bengals, los Giants, los Bills, los Ravens, los Jets y los Dolphins, que podrían terminar como primeros sembrados, tanto en la división como en la conferencia, más que nada en la conferencia americana. Drake May es el favorito para ganar el MVP en este punto de la temporada. Ahora sí, el fin de semana, último duelo internacional, Dolphins contra Commanders en Madrid, primer partido que se va a llevar a cabo en España en la historia de la NFL. Gran noticia que siga esta forma de expandirse en otros por parte de la National Football League, la mejor liga del mundo de fútbol americano, para muchos la mejor liga deportiva que existe en el planeta. Y también tendremos otros duelos atractivos, Buccaneers contra Bills, que se va a llevar a cabo en Buffalo, a ver si no uno de estos dos tendrá que sumar su segunda derrota consecutiva, a ver si no le afecta justamente al equipo de Tampa Bay ir al frío después de haber jugado en el calor contra los Patriots. Seahawks contra Rams por la cima de la división, y también tendremos Chiefs contra Broncos, aparte de que el Sunday Night Football es entre Lions e Eagles, y el Monday Night Football, Cowboys y Raiders, justamente en Las Vegas. Así las cosas dentro del mundo de la NFL, amigos, les mando un saludo. Y así estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el show del Octava Sports, a nombre de formaron parte de este show, y en la producción a Cristian Moya, en los controles Oscar Camarena, yo soy Poncho Galindo. Pásela.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.